A COPE.
Del 8 al 20 de octubre no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Olga Llorente. Vive el mejor flamenco en un entorno inigualable, el emblemático Salón de Baile del Teatro Real, donde cada mes te esperan artistas como El Yeyo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Antes el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Bueno, pues yo creo que esta semana es la semana de los bajitos, ¿no?
Hombre, mira a Brian Zaragoza, ¿eh?
Exactamente.
1,64, ¿no?
1,64, pues sí, sí, yo creo que eso es lo que dicen los datos oficiales. Sí, sí, yo creo que más o menos esa es la estatura porque es muy bajito. Y estuvo a punto él solo de comerse al Barcelona ayer.
Sí, 2 goles y un palo.
Exactamente, pero al final sacó un puntito por lo menos el Barcelona. Entonces, como es la semana de los bajitos, vamos a buscar... Podemos buscar una persona en general bajita, pero vamos a buscar un futbolista bajito, ¿vale?
¿Un futbolista bajito?
Sí, un futbolista bajito.
Que los hay muy buenos, ¿no?
Sí, bueno, este ya está retirado, ¿eh?
Está retirado.
Está retirado. Y vamos a decir...
Era muy bajito, ¿no?
Era bajito, sí. Te voy a decir exactamente de pista hoy la estatura que viene en todos los sitios que tiene. 1,67.
1,67.
O sea, un poquito mayor que Brian Zaragoza, pero sí. no mucho más.
Iba a decir, yo estaba pensando, yo creo que no mide tanto, no medía tanto. Pero eran muy famosos. Dos que había en un equipo de fútbol en los años 70.
No vas bien encaminado.
No, por eso que había pensado al principio, pero es que sí. Yo creo que esos eran más bajitos, ¿sabes quién son los que te digo, no?
No, ¿quién es?
Felines y Potele.
Ah, mira, sí, sí, yo creo que, o sea, Felines era más alto que Potele. Yo creo que Potele era más bajito todavía.
Sí, pero no, yo creo no sé.
Y además en una época
hace mucho que no veo a Felines, pero yo creo que no llegaba a esa altura, ¿eh?
Sí.
Aunque vas menguando con la edad, con la edad vas menguando, también.
Sí, sí. Y además en una época en la que la estatura media del español era más baja que ahora.
Sí, pero estos eran bajitos, ¿eh?
Eran bajitos para la época, imagínate.
Felines y Potele eran bajitos. Vale, estamos buscando un jugador que entonces has dicho que mide 1,67, perfecto.
Y ya está, ya está retirado, ¿eh?
Está retirado, vale, perfecto. Estamos buscando un jugador bajito, viendo lo que ha hecho Brian Zaragoza. Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Venga, hasta
mañana. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo que ocurrió en el Metropolitano.
A mí, por ejemplo, me parece un penalti o un piano, porque un tipo que, aunque sea involuntariamente, detiene un tiro a puerta con el balón en el brazo, para mí es penalti.
Escucha, es que para Gonzalo es también penalti el de Morata.
Claro, para mí son penaltis los dos.
El primero de Morata, además, no son jugadas comparables. Cuando dicen, es que hay el primero y el segundo, no. Bueno, no son comparables. El primero no tiene nada de penalti, y el segundo, yo es que respeto mucho a los árbitros en el terreno de juego, y cuando están tan cerca de la jugada, y le dicen a los jugadores en cuestión, protagonistas, oye chico, que ha sido como una catedral, será porque lo ha visto muy claro y porque claro. Linier le ha asistido.
No sé. Antoñito, solo una cosa.
De hecho no lo había visto.
Tú, Petón y Rubén habéis contado esta tarde en tiempo de juego que el árbitro ha pitado el penalti después del que se lo haya dicho el asistente, porque no lo había visto.
Yo no lo he dicho, yo primero él. No, yo he dicho que primero él ve la jugada y luego por el pinganillo el juez de línea dice...
Él ve la jugada, se da la vuelta para buscar y luego se gira otra vez.
Discusión sobre los penaltis en el Metropolitano. Metía Baza y Joseba Larrañaga. Bueno, en la encuesta preguntamos por esto, Daniel Asenjo.
Sí, corro por las manos en el Metropolitano. Para ti, ¿cuál es penalti? ¿La de Morata, la de Carlos Fernández, las dos o ninguna de las dos? Estamos camino de 1,000 votos y de momento el 29% dice que es penalti. Las dos manos, el 26% ninguna de las dos y un 24% dice que la de Carlos Fernández.
Vamos al 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En un momento en el que vivimos una crisis migratoria sin precedentes en buena parte del mundo, el tapón del Darién a camino entre Panamá y Colombia es en este momento el epicentro mundial de la inmigración. Allí ha estado Ángel Espósito y el equipo de La Linterna.
Están literalmente tirados en la playa, por las calles, mendigando, vendiéndose como pueden las mujeres, imagínate. Es un drama pavoroso, impresionante. Hoy lo vamos a contar todo en La Linterna. Es sobrecogedor, venimos todavía muy, muy tocados de lo que hemos visto allí.
Es sin duda uno de los corredores más peligrosos que existen para los migrantes que tratan de alcanzar Estados Unidos procedentes de los países de América del Sur. La mayoría llegan desde Venezuela, donde aseguran la situación de hambre es insostenible, como cuenta Darryl.
Le hago un llamado a la gente. Que...
Respira, tranquilo.
Que Maduro se vaya. Ya ese hombre ya tiene tanto dinero ya. He visto muchos paisanos míos que han muerto. Paisanas violadas, maltratadas, abusadas. Y no ven la realidad del venezolano.
Que solo quiere vivir y trabajar. Que tenga suerte, amigo.
Gracias, gracias.
Llegan de Venezuela, pero también de otros países como Ecuador o Haití. Según las autoridades panameñas, hasta este fin de semana habían cruzado el Darién 417.000 personas en lo que llevamos de este año, 2023. En todo 2022 fueron 248.000, por lo que hablamos del doble de personas, y eso que todavía quedan 3 meses para terminar el año. Muchos de ellos ni siquiera consiguen llegar hasta este punto inhóspito del planeta. Antes tienen que atravesar con sus familias a cuestas un camino de ríos caudalosos, plagado de animales salvajes, bandas criminales y mafias que roban a esas familias, secuestran a niños y violan a las mujeres. A partir de las 7 de la tarde en La Linterna vas a poder escuchar muchos testimonios que, como el de Jaylis, te remueven. Esta mujer se encuentra allí sola, con sus 4 hijos pequeños, una de ellas, además, enferma de cáncer, mientras espera que su marido, ya por México, reúna el dinero para poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Mi esposo hace un mes tuvo que irse. Ya él va por México. Dice que han pasado ya anoche 9 pueblos. Y cada pueblo son 120 kilómetros y van caminando.
¿Tu marido te va a mandar el dinero para...?
Para yo poder pasar, pero él lo que no quiere es porque la niña no va a aguantar eso por la selva.
El camino es duro para llegar a ese punto. Todo el equipo de La Linterna pues cuenta que ha visto imágenes muy duras, estremecedoras, como cadáveres flotando en el Golfo, por no hablar de todos aquellos que se quedan por el camino en esa selva del Darién, a las orillas del río. Aún así, esos migrantes aseguran que merece la pena. Carlos es de Ecuador y está dispuesto a intentarlo porque sabe que la recompensa puede ser mucho mayor.
La selva del Darién, de ahí donde empieza la travesía por allá. Ahí dicen que se encuentran muchas cosas, pero hay que ver primero a ver qué se encuentra por ahí. Que se encuentran cadáveres, no. Uy, que se quedó horrible. Pero vamos a ver qué sucede cuando estemos allá adentro.
Pues son muchos los que, como Carlos, Jaylis o Darryl, se juegan la vida en busca de un futuro que normalmente termina en un centro para migrantes y con una orden de deportación. A partir de las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE, programa especial sobre la peligrosa travesía de inmigrantes en la zona del Darién, que divide Colombia y Panamá, una de las rutas más peligrosas del mundo. Mira, te voy a leer una frase, un texto, mejor dicho. Ayer, al cerrar la Libroteca, descubrí que me habían robado la recaudación. El roto es enorme, máxime, siendo un pequeño comercio de barrio. Pues así contaba Carol, una joven librera de Zaragoza, en sus redes sociales el lunes pasado, que le habían robado 1.800 euros. Estaba muy afectada porque, además, unos días antes le habían robado también en su casa. 2 robos en cuestión de semanas, así que imagínate cómo estaba. Pero fíjate, en esa misma publicación decía algo que es como una premonición. Confesaba que siempre había presumido de su barrio, del Picarral, y que una sola persona, con una acción, no debía empañar al resto. Y cuánta razón llevaba, porque ese resto del que hablaba Carol, sus vecinos, se han volcado con ella. Avisó de que iba a organizar una rifa de libros para recuperar el dinero y pidió algo de colaboración. Y la respuesta ha sido increíble, tanto que todavía no ha podido celebrar esa rifa porque sigue recibiendo donaciones. No sé si alguna vez pensó que su historia acabaría de esta manera. Carol Conti, propietaria de la biblioteca El Gato de Cheshire. Carol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que decir que Cheshire es el gato, ¿no?, de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, eso es, el gato de Alicia. Carol, la librería está toda ambientada así.
Cuando escribiste el mensaje en las redes sociales, ¿te esperabas una respuesta así?
No, la verdad es que no. Pensaba, bueno, digo, a ver si con lo de la rifa y el calendario y tal, pues consigo que, bueno, un poquito, de recuperar un poco, pero no me esperaba que tantísima gente quisiera colaborar y sobre todo son muchísimos autores y editoriales que son los que me están contactando.
Tu librería es pequeñita, es un negocio de barrio y te robaron 1.800 euros. Esto, como decías, es que es un roto muy importante.
Sí, y aparte luego está el sentimiento de culpa, ¿no? Porque al final yo sé que tengo que hacer más ingresos, que tengo que pues, tener más cuidado a lo mejor con la cantidad de dinero, aunque no sea mi culpa, pero no quita esa parte de sentirme responsable de haber tenido un mes bastante loco con mucho trabajo y no haber a lo mejor hecho lo que hago normalmente.
¿Cuándo te diste cuenta que te habían robado?
Pues me di cuenta al cerrar el viernes por la noche, después del club de lectura que teníamos y tal, entonces fui a retirar el dinero como siempre y fue cuando me di cuenta de que no estaba. Mi primera reacción ya fue que me habían robado, porque llevo guardando el dinero mucho tiempo en el mismo sitio y sabía que si no estaba ahí no se había caído ni lo podía haber puesto en otro sitio, es que estaba convencida.
Pusiste.
Mi pareja me decía, vamos a buscar, igual se ha caído. Y nada, ya fue luego con mis padres que lo encontramos, encontramos la bolsa donde lo guardo en el parking, o sea que ya...
O sea que se lo habían llevado. Alguien se lo había llevado. Pusiste una denuncia, me imagino, Carol.
Sí, fuimos a denunciar y nada, pues la policía ya me tomó declaración y bueno, a ver si no me han dicho nada, de momento no sé nada más.
¿Tienes cámara de seguridad en tu negocio?
No, no tengo, no tenía, porque ya estoy mirando ya para ponerlas.
O sea que a partir de este robo te lo estás planteando, ¿no?
Claro, sí, es que al final yo siempre me he fiado mucho de la gente y en general a mí no me gusta atosigar tampoco, ¿no? Creo que la librería, yo lo veo siempre lo he visto como un espacio cultural donde ir a estar, a ver libros y entonces no me gusta ni siquiera... preguntar tanto a la gente de que te ayudo o te enseño, pues siempre les digo si quieres ayuda aquí estoy, pero me gusta que miren y ahora sí que me siento un poco más insegura con eso.
Roban en tu librería, un robo que se suma al de tu casa que habías sufrido solo unas semanas antes.
Sí, el de mi casa para mí fue más agobiante, el otro es más preocupante, ¿no? El de la librería, porque al final es mucho dinero y cuesta mucho hacer caja. Pero el de mi casa me agobió mucho, sobre todo por mi gata, porque yo al llegar de trabajar, que fue el robo fue por la mañana, cuando volví a mediodía a casa, me encontré la puerta abierta y claro, mi primera reacción, ni siquiera pensé que me hubiesen robado. Fue pensar en mi gata, la puerta está abierta, voy a buscarla corriendo porque no se hubiera escapado. Y luego ya sí que cuando ya la localicé, ya me paré a mirar la casa y ya me di cuenta que las luces estaban encendidas, que estaba todo revuelto y bueno, por lo menos la gata estaba bien, entonces... pues me tranquilicé más, pero el susto pues fue principalmente por eso.
La verdad que sufrir dos robos en tu negocio y también en tu casa con tan poquito margen de diferencia pues tiene que ser un shock importante. Lo que pasa que la respuesta que has tenido cuando has pedido ayuda pues también ha sido importante, impresionante, ¿no? Y no solamente por parte de los vecinos. Creo que las editoriales también te han mandado libros, ¿no, Carol?
Sí, a ver, los vecinos sobre todo, ellos querían ayudarme, me pedían mi número para hacerme transferencias o Bizum o lo que fuera, pero yo ya les dije que no hacía falta, que con que participaran en la rifa o en la compra del calendario me valía.
¿Por qué?
Los autores y las editoriales, los que sí que se han volcado a mandarme ejemplares, incluso autores que están comprando en mi librería de forma online su propio libro para luego donarlo a la rifa.
Porque, ¿sabes cuándo vas a poder celebrar finalmente esa rifa?
Pues espero que a partir del 16, que termina la preventa el 15 del calendario, ya pueda. Es verdad que hay una editorial que me ha dicho que llegará un poquito más tarde, pero no lo quiero retrasar mucho más. Primero porque se me está llenando la librería de libros que no son para mí. Y luego por eso, porque mucha gente está preguntando y también porque me apetece cerrar un poco ya el capítulo del robo.
Normal también, ¿verdad? Pasar página y decir, bueno, ha sido un capítulo muy desagradable, pero continúo con mi vida, continúo con mi librería. Hablas también de un calendario especial, ¿no? ¿En qué consiste?
Sí, a ver, mi gata Saspi tiene cuenta de Instagram y siempre subo fotos con los libros que me mandan las editoriales para reseñar. Entonces, ella pues muy bien con los libros, con corbatas, pajaritas, sombreritos. Entonces se nos ocurrió eso, hacer el calendario con fotos exclusivas que haremos de propio para el calendario. Y bueno, es un calendario pequeñito de sobremesa y así pues es todo para ayudar a la librería con el tema del robo. Y yo creo que quedará chulo porque ya te digo que mi gata es una influencer, ¿sabes? Es más influencer que yo, eso seguro.
Es una gata influencer, me gusta mucho. Por cierto, Carol, que lo tuyo es una biblioteca, no una librería. ¿En qué se diferencian?
Bueno, ahora, ya por desgracia, ya sería como librería. Yo creo que biblioteca fue un poco porque cuando abrimos teníamos una zona de cafetería. Entonces era libro, té y café y se nos ocurrió lo de biblioteca. Por eso también está ambientada en Alicia en el País de las Maravillas, por la hora del té, del sombrerero y demás. Ahora es verdad que cambió la normativa y había que hacer demasiados cambios y la zona de la cafetería ya la quité. Pero bueno, sigo pensando que es más que una librería, que es pues un sitio donde hacer muchos encuentros con autores, donde tenemos clubs de lectura, donde creo que intento que la gente se encuentre a gusto y aconsejar y tal. Entonces, bueno, me gusta que sea un poquito diferente también, ¿no? En ese sentido, en el nombre.
Carol, llevas 10 años con este negocio, ¿no?
Sí, en diciembre de 10 años. Además, estaba ya preparando un super evento para el décimo aniversario y ya, a ver.
Y habrás pasado en todo este tiempo también momentos complicados, especialmente porque sabes que muchos libros se compran y se venden ahora, ¿no? A través de internet y demás.
Sí, a ver, es verdad que después de la pandemia la gente se volvió a mentalizar y a concienciar un poco y querían venir porque habían visto la librería cerrada, bueno, y muchos negocios, ¿no? Pero otra vez es verdad que se nota mucho que hay gente que quiere las cosas para ya y a veces está una librería pequeña, por muy rápido que pueda traer un libro, no te lo trae esa misma tarde, a lo mejor como hacen empresas online, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente al final, a los que de verdad les gusta venir a la librería y los que de verdad les gusta el trato y tal, no, yo creo que no lo cambian al final.
Es que no es solamente comprar ese libro, ¿verdad? Es ese ratito que pasas en la librería cogiendo otros, hojeándolos, oliendo también, ¿no? Que es importante oler los libros. Bueno, yo creo que sigue mereciendo siempre la pena visitar las librerías y comprar en las librerías. Y si son de barrio, pues fíjate, muchísimo mejor. Carol, nos alegramos que después de estos robos pues hayas tenido esta ola de solidaridad de tus vecinos que tanto reconforta. Que vaya bien la rifa, Carol.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, es maravillosa esta tienda de fotografía en la que me encuentro ahora mismo, aquí en la calle Fernández de los Ríos de Madrid. Y nos hemos venido porque hace unos días aquí fuera se formó una cola tremenda. Muchísimos jóvenes vinieron aquí porque querían entrar en este negocio, en este local de Antonio del Solar. Antonio nos cuenta que para él fue algo sorprendente, algo inaudito, que nunca se había encontrado tanta gente haciendo cola fuera de su negocio. Y todo se debió a un malentendido, porque una usuaria de TikTok hizo un vídeo en el que escribió que Antonio se jubilaba y liquidaba toda su tienda. Bueno, pues ese mensaje atrajo a muchísimos jóvenes, la inmensa mayoría, curiosamente, nativos digitales, que sin embargo lo que estaban buscando era una cámara analógica. Pero se trataba de un error. Antonio es verdad que está en proceso de jubilación, pero su tienda no se liquida.
Aquí estoy con Antonio, está súper contento.
Hola, hola, sí, muy agobiado, pero muy contento.
Y que no te vas.
Bueno, me
voy. Fue un error.
Tranquilo, todo el mundo, que voy a estar aquí, si Dios quiere, lo que me dé todavía, un año al menos, por lo menos.
Y que siga aquí, o sea, que podéis venir cuando queráis.
La propia María volvió a la tienda para hacer este otro vídeo en el que aclaraba ya pues que la tienda no se estaba liquidando. Quien venga aquí no va a encontrar gangas, pero sí todas estas maravillas. Cámaras de hace 40, 50, 60, 70 años. Muchísimos modelos, muchísimas marcas, cámaras de todas las épocas que tienen mucho que contar, que tienen mucha historia. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entrar en tu tienda, Antonio, aparte de que es una maravilla, es como un museo de la fotografía, como un viaje al pasado.
Efectivamente, con esa idea lo he hecho. Al ser coleccionista me encanta tener todas las posibilidades de cámaras antiguas, más modernas, de todo tipo.
Antonio, cuéntanos qué es lo que pasó, cómo fue ese malentendido que un día te encontraste que tenías, ¿cuántos jóvenes aquí fuera esperando?
Cientos de ellos. Eso es lo que me ha gustado muchísimo más que el vender alguna cosa, pues tampoco tenía tanto para vender. Yo, al ser coleccionista, he sacado cosas que tenía duplicadas, triplicadas, pero yo no me he dedicado nunca a la venta. Ha sido la explosión total y he preferido que la gente joven se lleve una cámara y la pueda usar a que esté aquí en una estantería que estaría ahí sola.
Pero eso no quiere decir que vayas a liquidar tu negocio.
Efectivamente, nada más lejos.
¿Pasaron muchísimos jóvenes? ¿Te sorprendió realmente? Pues eso, que chavales de 18, de 20, de 22 años vinieran a por una cámara analógica cuando me imagino que muchos de ellos jamás habrán visto un carrete de fotos, ¿no?, en su vida.
Así es. Lo digital lleva ya 23 años. Han estado las cámaras de carrete, que llamamos de carrete, nosotros no decimos analógicas, de carrete, 15 años ahí en el olvido. Y lo que me ha encantado es esto, que venga gente joven.
Y venían, curioseaban, me imagino que tocaban muchas cámaras, te preguntaban y luego compraban. ¿Qué se han llevado?
No, en realidad vender no he vendido mucho. Tampoco era mi idea el vender, ¿eh? Era que vieran este material, que lo usaron sus abuelos, sus padres, los tíos, los primos. Siempre había alguien en la familia que usaba este material.
Bueno, se habrán quedado impresionados como todos los que entramos a la tienda porque, insisto, es que es una gozada ver esta tienda que está absolutamente repleta de cámaras que son estupendas, de todas las marcas, de todas las épocas, decíamos. Ni sabes las que tienes aquí, Antonio.
No lo sé. No tengo un gran interés en saber cuántas. Lo que me gusta es cuando entro aquí verlas. Me da vida el entrar aquí y verlas. Eso es lo bonito para mí.
Oye, ¿y cuántos años llevas acumulando cámaras, coleccionando cámaras, y de dónde las traes? ¿Cómo las has conseguido?
Llevo en la profesión 54 años reparándolas y me dio por coleccionarlas. Coleccionar empecé hace 40 años. Me dio al estar en este gremio me dio todas las posibilidades de adquirir material. Curiosamente hubo un momento cuando venía lo digital. La gente se deshacía de esto como un trasto, porque vieron que lo digital era más sencillo y todo eso, y las tiendas me mandaban cajas enteras porque hacían la oferta de comprar una digital y usted me trae la cámara antigua y le da un pequeño descuento. De ahí viene que tenga miles de cámaras, la mayoría no sirven para nada, pero ya está el modelo, la marca y eso, por eso tengo mucho material, procede de ese por ahí.
Creo, Antonio, además, entre las muchísimas cámaras que tienes aquí, hay una que es muy especial para ti.
Sí, fue un modelo que usó Alfred Hitchcock en La ventana indiscreta con James Stewart y Kelly para dar la sensación de que estaba viendo a los vecinos. Claro, tenía que usar el objetivo mejor que había en aquella época, que era el Kilfish 400 milímetros, con este cuerpo que es precioso. Es una preciosidad. La curiosidad es que la palanca de carga de película la tiene a la izquierda, estaba diseñada prácticamente para los zurdos, porque normalmente las palancas suelen estar aquí a la derecha. Es una curiosidad.
Piezas de coleccionista, muchas las que encontramos aquí, muchísimas cámaras, pero veo también que justo detrás de ti, además, Antonio, tienes muchísimos telescopios.
Sí, en eso sí, llevo más de 40 años. Desde pequeño me encantó el cielo, eso lo tuve ya como meta. Primero unos prismáticos, luego un telescopio más grande. Llevo haciendo fotografía astronómica, pues eso, 40 años.
Bueno, pues la vuelta, que está de moda también lo analógico en este mundo digital, y la prueba está aquí en esta tienda de fotografía que ha sido visitada pues en los últimos días por muchísimos jóvenes. Antonio, que tú no te jubilas, que lo del carrete también, tú tienes carrete para largo y que aquí vas a seguir al pie del cañón en este museo de la fotografía tan especial que tienes.
Efectivamente, yo ya tengo 76, quiere decir que estoy súper jubilado, no es que... Pero voy a seguir en esto que me gusta. No vendiendo ni nada, pues yo nunca tuve la idea de vender, ¿eh? Esto ha sido la sorpresa y se lo debo a las dos vecinas de ahí enfrente. Yo no las conocía, pero lo que es lo que ustedes tienen ahora los jóvenes, qué curioso. Las redes, es curioso, esto es lo que me ha sorprendido. Y fíjense que tengo nietas que tienen, son jóvenes, ¿no? O sea que tendría que estar al día, pero nada, cuando me dijo una de ellas, abuelo, apareces en las redes y eso, y digo, yo no he hecho nada, ni lo sabía, no sabía ni dónde era eso.
Pues Antonio, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu negocio y por hacernos también esta fotografía de esta parcelita de tu vida.
Muy bien, encantado, y además el detalle que tengo es a los pequeños, a los niños, siempre lo he hecho. En el barrio ya me conocen que a los pequeños les doy una foto de la luna lunera, cascabelera, sí, donde han puesto donde han bajado los astronautas, como se llama, eso les encanta.
Antonio, muchísimas gracias.
A ustedes por la visita, muchas gracias.
Pues mira, después de visitar la tienda de Antonio, que ya te digo que es una auténtica pasada, una maravilla, te preguntamos si te gusta la fotografía. ¿Qué cámara usas generalmente? ¿La del móvil u otra digital? ¿O sigues con tu cámara de carrete de toda la vida? ¿Y cuando haces las fotos digitales, las pasas luego a papel o no? ¿Se quedan en el móvil o en el ordenador? ¿Cuál es tu mejor recuerdo fotográfico? ¿Esa fotografía que es especial para ti y por qué? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Mira, por ejemplo, Jesús nos cuenta que tiene una fotografía en el salón, como no, las grandes fotos y las más importantes están siempre en el salón, y además dice que tiene un significado muy muy especial.
Es una que, bueno, me hice hace 4 años con una chica que conocí ese día, abrazados en una piedra de Empanticosa, sentados. Y bueno, pues ese día le dije a esa chica que esa foto algún día presidiría nuestro salón. Y efectivamente, 4 años más tarde, aquí está, presidiendo nuestro salón.
¡Qué bonito!
Como pareja.
¡Hombre!
¡Qué bonito, por favor!
Esa es la mejor foto, desde luego, sin duda, Jesús.
El mejor recuerdo, desde luego.
Desde luego. Bueno, Anika dice que tiene varias cámaras, una de ellas también analógica, pero al final, por comodidad, cuando se va de viaje, ¿qué hace? Pues se va con el móvil.
Tengo una buena cámara Canon y tengo otra manual también, que es muy manejable, pero siempre, la verdad es que en los viajes, por no llevar tantas cosas, solo hago fotos con el móvil.
Mira, pues, pasa a todos esto, ¿eh?
Hombre.
Lo del móvil.
Sí, sí, yo además es que soy muy pesado haciendo las fotos. Soy de esos que el que tiene que salir luego la fotografía se acaba cansando, acaba diciendo, termina ya.
A mí me sorprende porque a veces le digo a alguien que me haga una foto, ¿no? A mi hijo, y le hacen a una velocidad tremenda y digo, no, yo creo que la buena fotografía hay que hacerla reposada, sí, sí. Hay que tomarse su tiempo. Yo por lo menos igual es que soy un poco torpe y me la tomo.
Es que los grandes maestros hacemos fotos en las que perdemos tiempo para enfocar, para encuadrar, bueno, en fin. Mariano, que dice que usa cámara y móvil, pero eso sí, claro, como va en moto y va mucho por Cantabria, lo suyo pues es tirar de teléfono, y paisajes no le faltan.
Mire, uso móvil y uso cámara, una Canon 1200D creo que es, tengo varios objetivos, y para mí la fotografía es una disculpa para salir un poco de la ciudad, ¿no? Para ir al campo, para ir a andar y escapar un poco. De hecho, cojo mi moto y me voy a sitios nuevos y bueno, lo tengo fácil porque aquí en Cantabria no cuenta, como digo yo, porque es que cada rincón es una postal.
Pues es verdad, Cantabria es una maravilla, y lo que dice Mariano, pues tiene mucha razón, ¿eh? Lo de la fotografía es una afición que sirve de excusa para decir, cojo la moto, totalmente, cojo el coche o me voy a dar un paseo y aprovecho para... Desapareces y aprovecho para hacer fotografías. ¿Sabes? A mí, el punto del que tengo más fotografías, el sitio, a mí me encanta pasear por el Retiro.
Sí.
Y siempre que voy, y voy no a diario, pero voy varios días a la semana, siempre suelo hacer el mismo recorrido. Y empiezo entrando, bueno, pues por donde está la biblioteca, de Saí de Baranda, continúo un poquito, y voy donde está el Palacio de Cristal. Y siempre, cada día que voy al Retiro, ayer fui, por ejemplo, ayer por la tarde, siempre hago una fotografía al Palacio de Cristal, que es uno de mis rincones favoritos del rincón.
Desde luego,
del retiro. Al final, ¿qué pasa? Pues que tengo cientos de fotografías del Palacio de Cristal.
Bueno, en fin, Francisco, es un aficionado a la fotografía y tiene dos cámaras. Aquí casi todo el mundo tiene dos cámaras para elegir, aunque una de ellas dice que, pues que no le ha dado demasiado uso.
Soy aficionado a la fotografía. Actualmente tengo una reflex digital. La anterior era una reflex analógica que lleva en el cajón desde 2010. Pasar hoy en día a las fotos que se hacen a papel sería impensable. Paso a alguna que me parece más bonita, que la quiero imprimir por algo, pero si no, habitualmente están en archivos en el ordenador.
Sí, es lo que suele pasar, que al final pues todos solemos hacer ya las cámaras con, o sea, las fotos con cámaras digitales, casi todos con el móvil, y se van quedando pues eso, en el ordenador.
Sí,
si logras archivarlas, porque yo tengo el móvil.
Hasta arriba, que luego te cuesta elegir. Pero y luego bonito que es tenerla en papel ahí en tu casa, en cualquier sitio.
Yo hace que no saco una fotografía en papel, pues demasiado tiempo. En fin, que no puede ser. Que hay que imprimir esas fotos bonitas, como dice Ángel Correas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Pues mira, vamos a explicar lo que ha pasado en las últimas horas en la guerra entre Israel y Palestina. Lo vamos a hacer con Fernando de Aro, que es gran conocedor de la zona. Y explicamos también que ha podido fallar en el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, para que les haya pillado por sorpresa este terrible ataque de Hamas. Esto para empezar, luego, pues, como siempre, muchas cosas en la tarde.
Enseguida, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros, gracias Tocaya y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores.
Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.